No tenemos tiempo de nombrarlos a todos, pero es un equipazo. Hoy, en la presencia de Graciela Camaño, aquí nos alegramos que haya una política para presentar. ¿Por qué? No, para presentar en el programa, porque es conocida por todos. ¿Por qué nos alegramos? Porque es mujer. Porque hay pocas mujeres en las fotos, muy pocas mujeres, ¿verdad, Alejandro Katz? Hay muy pocas, muchas mujeres que trabajan. Dijimos,
hay una cuenta de Twitter que se llama Mujeres en la Foto y que emite cotidianamente fotos de reuniones políticas con cero mujeres.
Cero mujeres.
Cero mujeres. Mujeres en la foto. Es muy buena cuenta.
¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la foto de Alternativa Federal cuando se conformó con personajes muy importantes de la Argentina, todos varones? La foto de Alberto Fernández con el gobernador Mansur en Tucumán la semana pasada, con gente de la UIA, con gente de sindicatos, con gobernadores, todos varones. Asomaba Magario, asomaba la gobernadora Corpacci, todos varones. Bueno, tenemos la suerte de tener acá una diputada nacional, abogada, política argentina y mujer además, que tiene muchísima experiencia porque además fue ministra de Trabajo en el gobierno de Duhalde, es miembro del Consejo de la Magistratura y va a conversar con nosotros y va a contestar todas las preguntas. ¿Qué está pasando ahora hablando de Argentina, de legislatura, de votaciones? Hablemos de emergencia alimentaria. En el Senado se vota la emergencia alimentaria, la idea es que salga la ley, hay acuerdo de todos los partidos. Amanda Alma está en el Senado porque hay una gran manifestación, hay muchísima gente, los movimientos sociales se trasladaron allí. Amanda, contanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente a las 2 de la tarde está prevista la sesión, estuvimos conversando con algunos senadores que estaban en comisiones unos minutos antes y nos comentaban que está acordado que solo van a hablar los presidentes de los bloques. Hay algunas ausencias importantes de personalidades que, bueno, siempre tienen, se destacan en las reuniones plenarias en el recinto, como el senador Pichetto, que no va a estar presente en la sesión del día de hoy, tampoco la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no volvió de su viaje a Cuba, tampoco va a estar. Y otro dato importante, María, te cuento, es la ausencia del senador Luento, de la provincia de Chubut, bueno, frente a los hechos de público conocimiento que se están viviendo en la provincia. Y por eso también se reconoce que va a ser una sesión corta, la idea es aprobar por unanimidad, como sucedió en la Cámara de Diputados, este proyecto la semana pasada, el día jueves, por 222 votos a favor y una sola abstención de todos los presentes que estaban justamente en la sesión, se pudo dar la media sanción y inmediatamente fue remitida al Senado de la Nación, que decidió volver a hacer lo mismo que en la Cámara de Diputados, que fue que no pasara por comisión, sino dar la potestad que tiene justamente el Pleno de la Cámara de conformarse como un gran plenario de comisiones y por los dos tercios de los presentes habilitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. En ese sentido, seguramente a las 3:30 de la tarde eso va a estar resolviéndose, aprobándose, y una vez aprobado el proyecto ya queda en manos del Ejecutivo Nacional para, bueno, solamente dictar el decreto reglamentario que pone en vigencia la ley aprobada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y así, bueno, facultar al Ministro de Hacienda y al Jefe de Gabinete para que pueda, bueno, reorientar las partidas, que es una de las grandes dimensiones que tiene este proyecto, ¿no?
Incrementar las partidas para los lugares que la necesitan, los comedores, los merenderos, las organizaciones. A las 14 empieza la discusión, ¿verdad?
Exactamente, a las 14 va a comenzar a sonar la chicharra, hay media hora de tolerancia hasta que todos los senadores se sienten. Seguramente no van a estar presentes todos los senadores, como
está claro,
te contaba, pero sí hay una voluntad importante de todos los bloques para que esto se resuelva prontamente.
Muchas gracias, Amanda. Estamos también pendientes de lo que está pasando afuera del Congreso, como te decía, y como les contaba a los oyentes de Plató Fuerte, hay protestas, hay presencia de los movimientos sociales en los alrededores del Congreso, una presencia muy importante.
Efectivamente, hay muchos manifestantes en los alrededores del Congreso. Es diferente la composición en un punto a lo que sucedía el jueves pasado, donde estaba todo vallado. No hay vallas alrededor del Congreso, si bien están todos apostados sobre la avenida Entre Ríos y de allí hacia atrás. Pero como se descarta la aprobación de ese proyecto, bueno, hay un clima mucho más relajado, podríamos decir, ¿no? Eso también es importante porque, bueno, es acuciante la situación en muchos lugares de la Argentina y esta esta ley va a traer, como decías vos, un poco de tranquilidad a sectores que hoy están yendo a los comedores y, bueno, con el impacto inflacionario ven afectado justamente la cantidad de raciones que reciben. Así que es complicado circular, sin duda, porque hay mucha gente concentrada en los alrededores, pero también va a ser muy sencillo esa desconcentración porque con la ley bajo el brazo ya genera cierta tranquilidad y todos van a volver a sus casas de manera más ordenada.
Gracias, Amanda. Muchísimas gracias. Estamos pendientes de lo que pasa en el Congreso, como estamos pendientes de Chubut. El gobierno descartó intervención en Chubut. Ustedes saben que se llamó ahora un paro nacional de los docentes. Los docentes no están cobrando. Aquí hemos hablado varias veces y con representantes de Chubut de lo que está pasando allí. Quiero saludar a Graciela Camaño. Ya la presentamos. No, no solemos tener mujeres acá, pero no es una decisión nuestra. Qué difícil, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Están todas las fotos, todos varones.
No me digas, pero ¿hay algún tema por el cual ocurra esto, digo?
No sé, nosotros tenemos la suerte acá que en esta gestión que comandó en su momento acá en Radio Nacional Ana Gershenson, hay muchas mujeres conduciendo programas, pero también en la radio hay muy pocas mujeres conduciendo programas. No pasa solamente en la política. En la tele hay más, pero en la radio hay muy pocas. Bueno, sí, en los canales de noticias casi no hay tampoco. No sé qué podemos hacer por esto, pero es lo primero que me sale.
Ana. Lo que pasa es que yo vengo de una época en la que no había en serio mujeres.
No había ni una.
No, yo cuando ingresé a la Cámara de Diputados éramos 7.
No.
Y bueno, esto para que no seas tan quejosa y
sí, soy que... Es que veo todos los días recibimos, ayer vino Carlos Melconian, antes de ayer vino Facundo Manes, digo, no sé, estoy asociando con lo último que las últimas visitas, la semana que viene Catopodis, a ver chicos si ustedes me hacen acordar. Felipe, mujeres, sí. Nada, Felipe, son, no tenemos mujeres acá para, hay muy pocas y las que hay vienen, por eso mi insistencia sí. Con tener acá a Graciela Camaño hace tiempo.
Sí, no, en el campo de la política hay muchas mujeres.
En lugares relevantes, como ya conocemos lo que se llama el techo de cristal, cuesta romperlo y ocupar lugares importantes.
Sí, ahora hay algo que se llama el acantilado de cristal también.
¿Qué es eso?
Tiene que ver con los lugares de riesgo, fundamentalmente en empresas, ¿no? Donde también en lugares de riesgos... se convencen a las mujeres, son las que ocupan esos lugares.
Los lugares de riesgo, como por ejemplo, que a ver, Ale, a ver si podemos compartirlo.
Teresa May en el Brexit puede ser un ejemplo de eso, por ejemplo.
Sí, el caso de la directiva de Yahoo es otro. Ajá. O sea, en el campo privado, ¿no?
En el campo privado están en lugares de riesgo.
Sí, se llama acantilado de cristal.
Lo voy a estudiar ya mismo, acantilado de cristal. El tema de las mujeres está dando vuelta por muchas razones, no es por lo que fue invitada ella, pero está dando vuelta entre nosotras, las mujeres, porque además otra vez no baja la tasa de femicidios. Y nosotros hablamos de los femicidios y sabemos que Fabiana Túñez es una trabajadora de esto, quien está a cargo de representando, digamos, esta pelea desde el gobierno, es una trabajadora de muchos años. Y nada, preocupa, porque estamos hablando de esto como si el tiempo no pasara, estamos en el siglo XXI. Sí, sí. Soy quejosa, pues soy argentina, Graciela.
No, bueno, el tema de los femicidios es un tema muy particular y que la verdad es que causa mucho dolor. Y creo que ya en este punto el dolor también lo expresan los hombres. O sea, a mí yo me encuentro con comentarios de hombres que ya, digamos, es como que han colmado las posibilidades de seguir pasivos frente a este tema. Me parece que nos falta hacer más campañas, me parece que nos falta concientizar más, me parece que falta también atender de manera distinta a la mujer en situación de violencia. Me parece que nos falta abordar el tema desde más temprano, porque deberíamos tener programas de noviazgos violentos. Hay una serie de cosas que nos están faltando, que se podrían hacer, digamos. Me parece que...
Se podrían hacer más cosas.
Sí, se pueden hacer más cosas. No es solamente una cuestión digamos, cultural. O que va, a ver, nosotros culturalmente somos bastante parecidos a los españoles. Y los españoles también tienen problemas con el tema de la violencia.
Enormes cantidades de femicidios.
Y han trabajado muchísimo y tendríamos que estar mirando y tratando de ¿cómo es que se llama?, de copiar programas, si no, no se nos ocurren, pero leyes, o sea, una serie de otras cosas, ¿no? Nosotros creo que es como que nos quedamos con el femicidio y ese agravamiento en la pena. Es todo.
O y no hay previo, decís, lo suficiente.
La pulsera ante la denuncia. Y a veces las pulseras no funcionan correctamente, las perimetrales no se cumplen. Ahí debería haber un poco más de acompañamiento, ¿no? Creo que también, bueno, ayuda la ley de víctimas, ayuda, esto lo sé, dicho por jueces y por gestores de la del Poder Judicial, pero falta.
Falta un montón y a ver, en el mes de abril hice un reportaje a una mujer que terminó matando al marido mientras dormía y siempre hay una historia cada vez que uno tiene un contacto con ellas y se prestan a un reportaje, siempre hay una historia en la que hubo denuncias, siempre hubo denuncias antes, siempre antes denunciaron, antes de llegar a defenderse en algunos casos, en otros a defenderse locamente, porque en este caso el marido dormía, pero lo mató. Porque eran años de denuncias, eran años y años de denuncias. Es complicado, pero tenemos la... Por eso no puedo dejar de hablar de lo que nos está pasando a las mujeres, Graciela, aunque estén pasando muchas cosas en el país. Antes de ir a lo caliente, te pregunto si esto que se está escuchando otra vez, y esta vez lo dice Alberto Fernández, de que se puede cerrar la grieta, ¿lo ves posible?
Mira, la verdad es que a mí me preocupa mucho más la grieta social que tenemos en la Argentina.
Pero es una grieta, ¿no? Es un...
Es algo que Roberto Labaña lo define como un apartheid social. Y me parece que ese es el motivo de más preocupación. Después el tema de la grieta forma parte de una estrategia política de dos relatos que viven enfrentándose y que les ha dado buenos resultados a los que construyen ese relato de grieta. Antes era el kirchnerismo versus Cambiemos. Le dio buen resultado a Cambiemos. Después fue Cambiemos versus el kirchnerismo. Le dio buen resultado al kirchnerismo. Pero me parece que eso es lo superfluo. Eso es, digamos, lo que hace a las conveniencias de los políticos. Hay otra grieta que es mucho más importante, que es eso que está socavando la sociedad y que está conformando una sociedad de gente totalmente desculturizada, en pobreza, en algunos casos en pobreza extrema. Vos estabas haciendo el informe de una situación que, protestando, todo lo que quieras, pero se tuvo que reconocer que es la situación en la que han quedado muchos compatriotas nuestros. Si mirás los informes de FAO, de la CEPAL o de la UCA, alrededor de 1.5 millones a 3 millones de compatriotas que viven con una carencia alimentaria que realmente asombra. Y cuando vos te pones a ver que esa carencia alimentaria está vinculada directamente a la niñez y fundamentalmente en el primer proceso, porque en de 0 a 4 años el chico está fuera de la escuela, por ahí está en algún comedor barrial o parroquial, pero no está comiendo en la escuela. Cuando ves de la manera en que se proporcionan los alimentos en los centros de alimentación, lo que pone el Estado para eso, y bueno, en la edad en la que el niño debe comer para poder generar un pensamiento crítico, para poder estudiar, para completar su maduración cerebral, no está comiendo. Y son muchos, sean 1 millón o 3 millones. Argentina, no te voy a decir, no voy a caer en la frase fácil de decir que es el granero del mundo, porque eso fue en otro momento, pero Argentina realmente es un país que tiene riquezas naturales en materias primas y que tiene una población muy escasa que debería poder alimentar.
Alejandro Katz quiere agregar algo sobre esto, pero antes le voy a pedir al Rafa que diga el teléfono, porque nuestros oyentes preguntan y preguntan muy agudamente. Viste que hay radios que tienen oyentes que protestan, como yo. Hay otras como esta en Radio Nacional, donde en todo el país, si quieres saber, ya quizá lo sabes, pero todas las emisoras que nos están escuchando, la gente pregunta y pregunta inteligentemente, ¿no, Rafa?
Sí, ya lo están haciendo. 11 65 84 0870. Señora Santillán.
Señor.
Toda persona debe llegar a la política por capacidad y mérito, no por género. Respetuosamente dejemos de lado el género.
Machirulo.
A veces sobreentiende.
Es obvio.
Es que en realidad las mujeres que llegan son capaces, no te quepa la menor duda. Y en muchos casos son mucho más capaces que los hombres. Son más laboriosas, tienen otro tipo de cualidades, porque en realidad somos distintos. El problema que tenemos nosotros es que las cualidades de la mujer por ahí no son valoradas para el mando. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos un nivel de dispersión posible mucho más importante que el de ustedes.
El famoso multitasking, eso de poder hacer varias cosas a la vez, está más o menos demostrado, ¿no, Alejandro?
Sí, además aprovecho para hacer un comentario acerca de la idea del mérito. La idea del mérito está muy cuestionada actualmente y con muy buen fundamento, porque muchos estudios muestran con mucha evidencia que aquello que se califica de mérito en verdad tiene más que ver con las condiciones de partida que con las capacidades del individuo.
Siempre es bueno tener un filósofo en la mesa.
Pero hay muchos estudios que lo están mostrando. La meritocracia es un mito que organiza mucho a sociedades competitivas, pero que no reconoce verdaderamente las cualidades de las personas. En un estudio de un economista muy bueno, Branko Milanovic, que estuvo hace poquito en el país, él muestra que de los logros de una persona a lo largo de su vida, el 70% dependen del lugar de nacimiento, el 20% de la clase en la que nace y solo el 10% de lo que él ha hecho.
O sea, de la oportunidad.
Entonces, cuando las oportunidades están mal distribuidas, lo que imaginamos como mérito...
Igual le mandamos un beso, ¿no?
Sí, por supuesto. Y yo no.
David.
A David le mandamos
un beso. Y que nos siga escuchando.
Por favor.
En el transcurso decimos algo inteligente.
Quizás le parece que lo merecemos.
Y le cambiamos la idea.
Pobre, es con ironía, David, es con ironía. Hay muchos temas que se fueron desarrollando en pocos minutos acá con Graciela.
De lo que decía Graciela.
De la pobreza, ¿verdad?
Yo quisiera ver si podemos separar dos o tres temas. Uno es la pobreza, que es una urgencia. Otro es la desigualdad, que es una de las causas de la pobreza, si no la principal. Y otra, las dificultades del desarrollo económico de este país, al que ningún gobierno en los últimos 50 años le ha encontrado la vuelta, asumiendo que la mayor parte de ellos quisieron encontrarla. Quiero decir, dejemos de lado los comentarios del tipo este vino a robar, el otro vino a enriquecer a los amigos, el otro era... Asumamos que la mayor parte de los gobiernos quisieran hacer las cosas bien, ninguno ha conseguido hacerlo, lo cual es un indicador de que hay un problema estructural muy serio.
Yo creo que cuando se elige un gobernante tiene la obligación de hacer las cosas bien. Porque lo que se pone en juego de alguna manera en el sistema democrático de representatividad es ceder la vida y los bienes como ciudadanos a la administración de una suerte de buró, que es el buró político que resulta electo. Por eso no puede haber errores. Yo creo que hubieron malas decisiones políticas. O sea, yo creo que no ha habido decisiones políticas que, en esto que todos conocemos, la economía como una manta corta, generen oportunidades y condiciones para que esa manta corta tape a la mayor cantidad de gente posible. Y entonces lo que nos encontramos es que esa manta corta siempre tapa a pocos, los acobija muy bien, y deja al descampado a muchos. Y me parece que ese es el quid de la cuestión. Que la dirigencia política tiene que tener un poco más de actitud vocacional y menos de consideración como trabajo de lo que se hace.
Pero la manta nosotros, siempre es corta.
En economía sí.
La manta siempre es corta.
Pero lamentablemente cuando vos mirás la República Argentina el nivel de acumulación que hay y la distribución de la riqueza, ahí vos te empezás a dar cuenta cuál es el problema.
Por eso yo hablé
¿quiénes
de desigualdad?
Generan las condiciones?
Por eso yo hablé de desigualdad y creo que la desigualdad es un tema que está poco presente en la discusión en Argentina. Pero más allá del énfasis en la desigualdad, también es cierto que hay un problema de crecimiento. Quiero decir, la economía argentina no crece a una tasa sostenida y razonable desde hace 50 años. La volatilidad de la economía argentina es la más alta del mundo. La cantidad de años en recesión de la Argentina en los últimos 50 años es mayor que la del Congo. Es 20 y pico de años en recesión sobre 45 o 60 años.
Sí, sí,
quiero decir,
sí.
Hay problemas de diseño, no solamente problemas de política, sí, problemas de diseño.
Sí, bueno,
y
entonces...
nadie ha encontrado la vuelta.
Claro, bueno, hace 50 años que vivimos de commodities. ¿No será hora de decir, bueno, hay que pensar una Argentina en la que se exploren otras capacidades? Por ejemplo, el desarrollo humano. O sea, Argentina tiene un gran potencial y que lo demuestra en proyectos individuales. Que si se digamos si hay un gobierno con decisión de explorar el campo de las ciencias, ahí tenemos algo para desarrollar, porque nosotros creemos que somos más de lo que somos. Entonces no nos damos cuenta que somos el país del fin del mundo, no nos damos cuenta que no somos el país más rico del mundo, no nos damos cuenta de que toda la riqueza que tenemos, que son muchas, no son suficientes, y que la metodología extractiva que hemos realizado durante los últimos tiempos tampoco alcanza para los 50 millones. Entonces, no hemos desarrollado emprendimientos tecnológicos comunes, no estamos aportando a carreras vinculadas con ese tema que haga que nuestra población tenga un desarrollo en materia de capacitación y profesionalismo como para incursionar las ciencias más duras. O sea, hay una serie de cosas que estamos sin dudas, sin saber cómo resolver. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en una situación de emergencia. Y dejamos lo más importante porque la situación es de emergencia.
Por ahí pasa. Los voy a tener que interrumpir a los dos porque simultáneamente en punto desde otro piso de este maravilloso edificio se transmiten las noticias para toda la Argentina. Repetimos el teléfono, el Rafa está recibiendo los mensajes que se van acumulando y él no los pierde, claro, ¿no?
En el 11-65-84-0870, todos bienvenidos.
Tienen 10 segundos y la quiere saludar a alguien, ¿no es cierto? Alguien antes, sí. Pero es un segundito porque se vienen las noticias encima, pero no encima sé. Suyo no me molesta. Es el falso Felipe que vino a saludar. La debe extrañar, claramente.
¿Qué te agresiré? ¿Cómo estás? Nos hemos tuiteado duro hace mucho.
Es una pena.
Sí, pero no importa, está todo bien.
Le va a venir el pipe encima.
Bien. Yo coincido en muchas cosas con Graciela.
No se está notando. Enseguida estamos.
Plato Fuerte, hasta las 15, con María Laura Santillán.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 10 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
El bolero de los miércoles.
Sabor a mí, una creación de Álvaro Carrillo para... Bueno, hoy nos visita una dama. Muy apropiado.
Una dama, bueno. Me parece del siglo XIX, ¿no? Del siglo
XX. Soy del siglo XIX.
Ay, más canchero, que eso sabés, el que buceo, que no sé qué, que no sé cuánto, y ahora dice.
Una dama.
Trato
una
de
dama.
Ser gentil.
Gentil y una sota. Es gentil y una dama. Sí,
pero, ¿vos escuchás la letra?
Sí, claro.
Alguien a mí me dijo que era, digamos, la salida del placar anticipada en letras.
Ah, esa parte no la escuché.
Me muero.
Vamos a prestar la atención.
Ya. Ay, quiero escucharlo no. Ya. Ya lo quiero escuchar, claro. Y ahora mira, chiquito, que
es el cuando operador. Cuando las canciones.
Viste que alguien manda en los programas. Acá te lo presento, chiquito, profil y el operador. Lo sacó. Vos empezaste a hablar de la letra, lo sacó. Dijo, bueno, hablen de política.
Basta.
Ponele. Sí.
Bueno, el asunto es que tenemos en el aire Sabor a mí, que es un lindísimo bolero, que estamos escuchando la versión de Armando Manzanero, que tiene un montón de versiones, y ustedes participan de mil maneras en este programa, sobre todo opinando, y además de los regalos que cada día le damos a nuestros oyentes, que es un reloj Paddle Watch. Hoy hay dos pares de entradas para ir al Jardín Japonés, y el libro de Pietro Sorba, Sabores de Córdoba, El Camino Real y su Genio.
Pietro Sorba, nuestro columnista, especialista, crítico gastronómico, está llegando en un ratito y nos va a proponer buceca y estofado de bizcacha, porque está con los platos de campo, siempre platos de la Argentina. Ay, la cosa con sabor, a mí un poquito más poner, porque quiero saber lo que dijo Graciela Camaño recién.
Bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
Qué bien canta, ¿no?
Una maravilla. Bueno, queda muy bien presentado este bolero.
Que bolerazo.
Que tiene más versiones, y ustedes nos la cuentan. ¿Cuál es la favorita de cada uno? En el 1165-840870. Y hay una propuesta un tanto utópica de un oyente que dice, tiene que ver un poquito con esto.
1165-840870.
Fernando dice, pensando en las solicitudes a cargos públicos, deben ser como los concursos literarios, con un alias. Así no corre la discriminación posible. Hombres, mujeres, trans, todos participan por igual.
Bueno.
Pero es un poco utópico, ¿no?
En el mundo de las empresas privadas, en muchas empresas empieza a pasar eso, ¿eh? Donde
¿qué cosa?
Donde las empresas se obligan a tomar los currículums para tomar una persona para un puesto sin género. O sea, bueno. No tiene que tener ni el nombre, ni la foto, ni el género a la hora de hacer la selección.
Con los jueces pasa lo mismo.
¿Sí?
Ah. El examen escrito de los jueces es así, con un alias.
Perfecto.
Ah, mira Fernando, que bien estuvo con la idea. Hablando de mujeres, en los últimos meses, la movida más importante la hizo una mujer. Y es Cristina.
Políticamente, sí. Sí, creo que sí.
¿Qué es esta jugada, cómo decirlo, este armado, haber llamado a Alberto Fernández, haber conversado con él y haberle dado la candidatura a presidente?
Jugada de corredor de carrera, ¿viste? Voy para atrás para ir para adelante, porque después cuando mirás cómo están compuestas las listas y cómo se compone el poder legislativo y el poder territorial...
Cristina.
En realidad lo que vos advertís ahí claramente es que lo que vamos a tener en caso de que los resultados de las PASO se configuren el 27 de octubre es poder Cámpora. La provincia electoralmente más importante, la provincia de Mendoza, habrá que ver qué sucede en septiembre, pero también es una persona que proviene de la Cámpora. Las listas de diputados nacionales y de legisladores provinciales, las listas en
la intendenta de La Plata,
consejos deliberantes, no solo la de La Plata, sino la candidata de Mar del Plata y de otras más. Pero además, en Provincia de Buenos Aires, la particularidad de la proliferación de candidatos a concejales en las listas de intendentes que están en el segundo año. O sea, que en Provincia de Buenos Aires el intendente solo puede gobernar por dos periodos, luego tiene que bajarse de la candidatura, con lo cual hay una cantidad interesante de concejales que de la Cámpora que, bueno, se plantean como con proyecto político para el próximo proceso.
Vos dijiste muy claramente, Cristina, ¿fue para atrás para ir para adelante?
Yo creo que sí.
O sea que después va a reclamar el poder que tiene.
Lo va a tener.
Ah, lo va a tener, lo va a ejercer.
Lo va a tener. Hay que ver cómo dosifica el ejercicio, pero lo va a tener, pero lo va a tener ella con la cámpora.
Fuera de la campaña, aunque no, uno no puede abrirse de la campaña, cuando uno habla con Alberto Fernández, no en público, él dice, este es un sistema presidencialista, el presidente voy a ser yo.
Un presidente que no tiene territorialidad, un presidente que tiene un conglomerado de dirigentes con diferentes visiones políticas. A ver, por estos días digo, ¿cómo compaginás, por ejemplo, el tema de seguridad, que es algo tan importante para el país? ¿Cuál va a ser el manual? ¿El manual del propio garantismo que tiene Fernández, del de Zaffaroni, o el manual de Massa? ¿Cuáles son los manuales?
¿Cuál es el manual de Massa?
Y Massa fue siempre bastante severo. Nosotros en el Frente Renovador fuimos autores de todas las leyes que tuvieron bastante severidad en la protección de las víctimas y en el castigo y la prisión real a los responsables. Lo mismo sucede en materia de transparencia. Nosotros fuimos los autores y promotores de la ley del arrepentido, de la ley de extinción de dominio, que es mucho más severa la que nosotros presentamos que la que después por DNU o por media sanción y sanción del Senado salió.
¿Y Alberto Fernández no piensa así?
Yo creo que Alberto Fernández es garantista, filosafaroniano.
Aunque haya estado incluso en el mismo espacio, ¿no? Porque estuvo en el Frente Renovador.
Estuvo en el Frente Renovador en el 2013 y en el 2015. Después él estuvo
con Randazzo.
Florencio Randazzo.
Pero siempre lo viste con esta perspectiva, no está compartiendo la idea.
Bueno, una de las cosas con las que discutimos fue con el tema de la prisión preventiva en ese momento de Milagro Salas. Que él públicamente la defendió y nosotros no estábamos en esa posición.
Bueno, él dice que debería estar libre.
No es lo que piensa él, no, por lo menos lo que pensaba el Frente Renovador cuando yo lo integraba, Massa puntualmente.
Qué difícil, ¿no?
Es que es un conglomerado de intereses, en realidad, lo que se juntó en torno al Frente de Todos, la figura de Cristina, y bueno, y ella hizo su jugada política.
Yo creo que es una coalición muy diversa,
heterogénea.
Evidentemente es una coalición muy diversa, pero yo no estoy tan seguro de que Cristina esté agazapada esperando el momento de hacerse cargo del poder una vez que Fernández gane la presidencia, si la gana. Me parece que Alberto va a armar un esquema de poder más vinculado con él, con los gobernadores, con algunos sectores del sindicalismo. No estoy seguro de... Quiero decir, me parece que el país no está muy dispuesto a aventuras radicalizadas. Creo que el país está pidiendo moderación política,
cuidado. Pero es lo mismo que pedía en 2015, económico. Alejandro. Bueno, el país siempre está buscando una moderación y después, en algún momento,
sí,
la cosa se puede radicalizar.
Una cosa es el poder territorial, el poder legislativo, que va a estar, con una importante número, tanto en Senado como en diputados, que pertenecen a la vertiente esa del camporismo. Y otra cosa es el poder que el presidente puede, hacer circundar alrededor de él, en cuanto a la elección de sus ministros, etcétera, ¿no? Es una construcción media extraña, porque habitualmente es el candidato más fuerte, es el presidente, y es él el que elige al vice. Acá ocurre lo contrario. Entonces uno tiene que tener una lectura un poco más profunda, ¿no? No es algo absolutamente lineal. Si nos resulta extraña la construcción al momento de su nacimiento, no podemos creer que todo va a ser normal, entre comillas. Yo creo que hay temas dentro de la misma coalición en la que no se pueden poner de acuerdo.
Uno es seguridad, lo dijiste claramente.
Y se me ocurre decirte ese, pero bueno, podríamos.
Pero hay un montón, los temas judiciales en general.
Y los temas judiciales van a ser todo un tema, porque ¿qué van a hacer ahí con todas las causas diciendo que son presos políticos? ¿Todos piensan igual?
No. ¿Qué va a pasar con Massa, no? Es la pregunta. Es difícil preguntarle a Graciela Camaño porque sé que lo quiere mucho, pero él no opina lo mismo que Alberto Fernández, está claro.
A ver, Sergio en la última elección fue en alianza con Margarita Stolbizer, que por si no lo sabe alguien, es la persona que impulsó la causa más importante en materia de corrupción, porque es la que investiga los bienes y investiga los testaferros.
Va a ser complicado, va a ser difícil, y vos lo que decís es que se van a dar batallas internas, digamos, ¿no?
Yo creo que es una coalición que no la tiene fácil, no es tan fácil, yo no lo veo tan lineal como lo ve Katz, una cosa es que el sistema sea presidencialista y otra cosa es haber construido el poder al revés, digamos. Porque es presidencialista, pero porque hay una legitimidad de origen que es la que te dan los votos. Y todos sabemos que fue como una suerte de delegación de simpatías por parte de Cristina.
No, está bien, yo no voy a hacer una defensa de Alberto, ni mucho menos. Yo, de hecho, fui partidario de una tercera opción con una configuración diferente de la que finalmente tuvo, entonces tampoco acompañé eso. Pero lo quiero decir es, escucho mucho una versión que es Alberto, va a tener la suma del poder público y no hay problema, y una versión que dice que quien va a gobernar es Cristina con la cámpora, y me parece que lo que va a ocurrir va a ser algo más o menos en el medio de esas dos alternativas. Yo no, pero son impresiones, estamos haciendo. Sí,
son deseos, en general son expresiones de deseos.
Estamos haciendo
proyecciones. Ojalá que la suma del poder público no la tenga nadie.
Ojalá que no.
Porque nos ha ido muy mal cuando la suma del poder público estuvo en un solo lugar.
A ver, Graciela, lo que estás diciendo claramente es la expresión de deseo, es lo que dice Alejandro. Pero hay suficientes diferencias como para que haya tensiones y no se sepa en determinadas o en muchas áreas o en la mayoría de las áreas qué es lo que va a pasar.
Es que esta es la campaña de mayor silencio, no sé si vos te diste cuenta, son todas fotos.
No, nunca lo había visto.
Me junto con Juan, me junto con Pedro, me saco una foto, digo una frase. Nadie define lo que va a hacer, nadie hace definiciones concretas respecto al proyecto de país. ¿Me entendés? Y entonces ponen como excusa la situación frágil de la economía.
O sea, ¿cómo lo van a hacer? No dicen.
Yo espero que el debate presidencial sea algo que tenga encarnadura y ahí los argentinos podamos saber qué es lo que están pensando seriamente en torno a todos estos temas los candidatos presidenciales. Porque honestamente no hay definiciones. No hay definiciones.
No, es verdad. Nadie dice cómo lo va a hacer y todos dicen qué difícil.
Ni siquiera en materia económica.
No, en la que menos hay.
Cecilia, querías hacer preguntas. Dale.
Yo como tengo un candidato economista, muy optimista, les aclaro.
Qué bueno.
Porque Roberto no tiene esa mirada tan pesimista que tienen algunos de la pesada herencia y todas esas cosas que se dicen. Él cree que este país se puede resolver perfectamente, que han habido decisiones desacertadas que nos llevaron hasta acá, pero que decisiones acertadas son las que nos tienen que sacar de acá.
Y Fernández dijo que lo quería llevar a Roberto Labaña como ministro.
Yo creo que eso fue una chicana política, porque Roberto Labaña es candidato a presidente. Claro. Y una manera de subalternizarlo es, la verdad que con el conocimiento que tiene Roberto, el que tendría que pensar en ser subalterno de Roberto es Fernández, en realidad, ¿no?
Es una manera de aumentar la polarización, llamarlo o sugerir que Roberto Labaña...
No es por de buena voluntad, vos decís.
Bajo ningún punto de vista. Si alguien piensa que esa frase tiene algo de buena voluntad, no entiende nada de política. Esa frase es una frase malintencionada.
Graciela, lo que ha pasado en todas las elecciones que vimos con PASO hasta acá es que en la PASO, la opción que quedaba como tercera opción para la primera vuelta, para la elección general, se diluía. ¿Crees que ahora esta vez estamos ante un escenario completamente distinto. ¿Ustedes creen que van a que es difícil conservar los votos que obtuvo el espacio de Roberto Labaña ahora o pueden llegar a crecer?
En realidad nosotros somos muy pretenciosos. Nosotros primero creemos, estamos muy convencidos de que tenemos el candidato con mejor imagen del país y que esa mejor imagen no es parte de, digamos, su intervención televisiva constante.
Eso
sino
es un
que
hecho.
Forma parte de la trayectoria del candidato.
¿Eso está medido?
Tengo entendido que sí, vi algunos trabajos. Segundo, lo sé, estoy convencida, porque además uno habla y habla con todos. Creo que Cambiemos es como que tiene una gran cantidad de dirigentes que están resignados a perder la elección. Me parece que Labaña es un muy buen candidato para ofrecerle la posibilidad de que entre al balotaje, porque además Labaña es el único que le gana al kirchnerismo. El único candidato que le gana, si Mauricio Macri entra segundo en el proceso electoral del 27 de octubre, luego el kirchnerismo en el balotaje le gana. En cambio, con Roberto no ocurre eso, es una pelea cabeza a cabeza.
Pero para llegar a eso, digamos, falta un montón, ¿no? O sea, es muy difícil remontar un porcentaje menor al 10%.
Yo te voy a decir lo que le contesté a Chiche Hedblum, que... hace ese tanto. Tipo de lucubraciones.
Sí, Graciela, yo te lo...
¿Contestó como... mal o contestó bien, no, Graciela? Porque Graciela, es una mina de
Graciela
carácter.
Graciela nunca contesta mal.
A ver, ¿qué le dijo a Chiche?
Sin puteada, no, Graciela.
Yo cuando...
ya vino Melconian ayer, tenemos...
Vino Melconian,
puteada que dio Melconian.
Hasta la semana que viene.
Con las no puteadas de ayer.
El cupo para malas palabras.
No. ¿Sabés qué pasa? Que los economistas no saben qué decir y entonces dicen malas palabras.
Sí, eso sí. Puede ser verdad, pero tuvo en algunas cosas, yo me quedé con algunas frases de Melconian, la quiero compartir
mejor no repetirlo, con Graciela. Mejor no repetir.
No, algunas son geniales, geniales, sí, les digo geniales. Cuando le preguntaban los oyentes por el bono y él decía, después le echan la culpa a los gobiernos, ¿quién mandó a comprar un bono a 100 años? Con todas las puteadas que te imaginas, ¿no? Pero un poco, viste que Melconian, como vos, digo, como la gente que es mejor para la gente, dice lo que piensa, sin cantar la justa, llama el libro de Melconian, por eso. Bueno, entonces, ¿qué le dijiste a Chiche?
Que si todo este espíritu que reina de resignación en mucha gente, y fundamentalmente en muchos periodistas, es como que hay como una suerte de molde en el discurso en el que irremediablemente ya tenemos un ganador. Primero me parece una falta de respeto al ciudadano que va a ir a votar. El resultado es el día de la elección cuando termina el escrutinio. Y encima tiene que haber un escrutinio definitivo, pero convengamos que el escrutinio ya nos da una pauta. Ahora, si un periodista se hubiera cruzado, argentino, se hubiera cruzado con el general San Martín al pie de los Andes, ¿qué le hubiera dicho?
No cruces.
Hace frío, es alto.
Ahí nomás.
Hace frío, es alto, ¿no? ¿Viste? A ver.
Esto es imposible.
Totalmente, ¿viste?
Bueno, una diferencia es que en el caso de San Martín, el éxito dependía de la voluntad de quien llevaba adelante la misión. En este caso depende de la capacidad de persuasión sobre otros.
Sí, bueno, pero
eso
uno
es una
tiene
diferencia.
Pero uno tiene que tener la capacidad de plantarse en el lugar en el que uno cree y desde ese lugar plantear las ideas.
Y dar la pelea.
Porque eso es
la
democracia.
Pelea.
Pero además aún perdiendo hay que hacer
ni
eso.
Siquiera las palabras de guerra me gustan para la contienda electoral, ¿no? Yo lo que creo es que si nosotros no estamos presentes en este debate, estamos dejando a la sociedad sin un pedazo del debate, ¿me entendés? Entonces estamos achicando cada vez más, por responsabilidad de la propia dirigencia, la idea del debate político. Y yo la verdad me niego.
A ver, hablando de Roma, vos dijiste hace un ratito que cuando Alberto Fernández dice me gustaría tener a Labaña, ¿a quién no le gustaría tener a Labaña en su gabinete, me gustaría que fuera ministro, es una chicana. Entonces, tratando de entender, los que queremos el debate con todos los candidatos, Alberto Fernández dijo me parece que no le haría bien al presidente. ¿También está siendo cínico diciendo eso?
Totalmente. Totalmente.
O sea que el debate para él no hay que hacerlo porque le dañaría la imagen presidencial, porque todos los candidatos lo irían a increpar sobre el tema económico. ¿Qué está buscando con eso? O sea, no quiere ir él al debate. Eso es lo que está pasando. Ese es
que
el
tiene que decir qué va a hacer. A ver, el presidente va a ir al debate y va a decir lo que todos nosotros ya sabemos,
sí,
¿no es cierto?
Está en el camino correcto, digamos.
A ver, yo lo respeto, es su pensamiento, no lo comparto para nada,
es lo que él dice.
Porque yo no quiero una sociedad del ajuste. O sea, me parece que hay otras salidas. Ahora, de todos modos, él, digamos que tiene un proyecto que no es conveniente para mucha gente, que la gente no está dispuesta a hacerlo, quizás, veremos, pero tiene un proyecto. Ahora, ¿cuál es el proyecto de Alberto? Roberto planteó, antes de las PASO, se paró y dijo, estos son los lineamientos de mi programa económico. Está, lo imprimimos, está en el sitio de internet correspondiente a nuestra fuerza, etcétera. Y hizo una suerte de lineamiento de lo que planteó. Hay una cantidad de cuestiones que son urgentes y hay una cantidad de cuestiones que son estructurales. Bueno, pasó la PASO, el presidente agarró las estructurales, las urgentes, y las aplicó. O sea, toda la línea de pongámosle plata en el bolsillo, porque les recuerdo que el primero que dijo pongámosle plata en el bolsillo a los argentinos fue Labaña. Después ya la vi la frase en la boca de los otros dos candidatos. Esas coyunturales el presidente las agarró y las aplicó. El tema de algunas podría también haber aplicado. Después Roberto, lean las estructurales. Después Roberto planteó, devaluaron estas medidas que se tomaron con el tema de la deuda externa, van a planchar la economía, vamos a tener un problema serio, porque nosotros ya lo vivimos, Yo fui ministra de Trabajo, él fue ministro de Economía, fuimos los dos ministerios que estábamos en el medio del incendio. Entonces, viene la pobreza. Cuando nos sentamos, había la visión de que íbamos a tener problemas alimentarios más graves aún. ¿Cuánto está la ración de alimento? 27 pesos. No llega. ¿Me entendés? Hay que plantear la emergencia alimentaria y hay que hacer esto. Porque no dijimos emergencia alimentaria sola. Dijimos, hay que aumentar la ración de comida, tiene que ir de 27 a 50, hicimos las cuentas para decir 50. Después dijimos, no puede haber alimentación de lunes a viernes, tiene que haber alimentación de lunes a lunes, hay que prever de abrir las escuelas para que los pibes que están escolarizados coman y para que coman los sábados y domingos también. Hay que aumentar la cantidad de bolsones de comida que tiene la gente. O sea, fuimos cada programa y en cada programa dijimos todo lo que había que hacer. Y hay que armar un consejo consultivo, porque ya veíamos que había todo un manipuleo de la asistencia social en manos de los grupos barriales, ¿no es cierto? Los dirigentes barriales. Dijimos, tiene que haber un consejo. ¿Por qué? Porque el administrador de la acción social, que es la parte más vulnerable de la sociedad, la pobreza, tiene que ser el Estado. No puede ser el administrador de esa parte de la sociedad un privado.
¿Qué es un privado, Juan Grabois?
Por supuesto. O tiene algún cargo que lo convalide como representante de algo.
Ahora, este gobierno intentó dar la vuelta con eso, digamos, intentó o se pronunció como el que iba a desarmar esas estructuras y finalmente las terminó usando igual, que como se usaban en parte en el kirchnerismo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por la fuerza la protesta en la calle?
Yo creo que es distinto. Yo creo que el kirchnerismo, el camporismo, recuerden, tengan imágenes de algunas cosas que nos pasaron, armaba la calle políticamente. Lo que yo creo del gobierno de Cambiemos es que a la ministra la asaltaron en la buena fe, digo. Quizás debió haber un ministro un poco más pícaro, que subiera un poco más de qué era lo que estaba pasando realmente en la calle. Y creo también que hizo una entrega del dinero, porque antes nunca se entregaba el dinero a los dirigentes barriales. El dinero siempre estuvo en manos de los beneficiarios.
Estamos en el 11-65-84-08-70. Se vienen simultáneas las noticias para toda la Argentina. Y otra, la primera de las versiones, nos vamos a las noticias con la primera de las versiones. Dale. No pretendo. Así que pidieron Luismi.
La gente empezó a interesarse a partir de la opinión de Graciela, que respecto de esta
de la
canción,
letra.
Además de que hay una relación escondida, podría haber un problemita de género que está oculto también, entonces entraron a pedir cualquier cantidad de versiones.
¿Ah,
está
sí?
Muy buena.
Tendrá buena data, Graciela Camaño,
que yo creo que tiene algo de primera mano, pero data. Bueno, esas cosas no se revelan.
No, no se revelan, y además tenemos poco tiempo con ella porque la tenemos acá casi como atada a la mesa y tiene otras obligaciones, así que la vamos a meter. Ahí te escribieron a...
Al 11-65-84-08-70, Fernando, Jazmín, que está en Palermo, Margarita, que está en Comodoro Rivadavia, y María Esther, que está en Santo Tomé.
Para esta versión. Para eso esta solo versión. Para esta versión
para
hay un montón
para
más.
Para Luismi.
Y hay un montón de premios. No, después le contamos todo sí. Cuando se vaya a Graciela, pero la queremos aprovechar acá, también con las preguntas que tenés, Rafa, pero sí. Quiero preguntarle algo que... estas cosas que me quedaron en la cabeza y que aparecen ahora, a partir de lo que estás contando de Roberto Labaña... en los seminarios que hace Clarín de Democracia y Desarrollo de hace muchos años, a mí me convocan para hacer algunos reportajes y tuve que hacerle el reportaje a Labaña junto a Fernando González. En la previa estábamos con nos estaba microfoneando a Fernando, a Roberto Labaña y a mí, y estaba hablando Vidal, le estaban haciendo, y él la miraba con tanta simpatía y me dice de la gente de Cambiemos era la persona que le parecía más valiosa, ¿no? Y me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Qué pensás de Vidal vos? ¿Qué pensás hoy de María Eugenia Vidal, teniendo en cuenta que el porcentaje de votos que sacó Axel Kicillof es gigantesco, es más importante incluso que el que sacó Alberto Fernández? ¿Qué pensás de Vidal?
Yo no estoy mucho en la gestión de la provincia de Buenos Aires, pero y de lo que estoy mucho en lo que es la gestión legislativa, bueno, ahora con el Consejo de la Magistratura en el tema judicial. A ver, yo creo que ella es una buena persona, ¿eh? Y muchas de las cosas que se dicen, yo doy fe que no son ciertas. Ella realmente vivía en Castelar, conozco su casa incluso, o sea, creo que hizo algunas cosas bien, pero creo que le faltó más volumen, me parece que le faltó.
¿Le faltó?
Sí, sí, me parece que le faltó. Después, yo considero que todo el conflicto docente fue un desacierto. Que ahí también me da la impresión de que hubo, digamos, consejos respecto al comportamiento, y en lugar de entender que ella tenía la obligación de resolver el conflicto, porque cuando a vos te dan el poder, vos tenés que resolver el conflicto. Vos no tenés que usar el conflicto para manipularlo, ¿me entendés? Entonces me da la impresión de que ahí se privilegió generar la grieta. Entonces se lo ponía a Baradel, gordo, morocho, pelo largo, y se peleaba contra eso. No se dio cuenta que había maestras que realmente dan su vida por los pibes y que hacen un laburo infernal, y los propios pibes de las escuelas de la provincia. Entonces vos tenías que... ellos pensaban que esa estrategia les iba a funcionar para seguir alentando la brecha, pero que la sociedad eso lo estaba viendo mal, porque estaba afectando los intereses de la sociedad. Los maestros estuvieron 2 años en la provincia de Buenos Aires sin tener el salario discutido como corresponde. ¿Me entendés? O sea, fue...
Sí, sin cerrar ella, paritarias.
Exactamente. Ella misma dijo después, me arrepiento, pero... La verdad es que me pareció que fue una manipulación política muy grosera.
Pero yo también me preguntaba como proyecto político, ¿no? Porque Vidal es Vidal, tiene su propia personalidad, ¿no? Vos decís le faltó, y uno siente se le habrá acabado la carrera, se reinventará, es distinta de Macri.
No, yo no la veo distinta, con las disculpas del caso.
Estamos hablando con Graciela.
Y ojalá sí. Se la reinvente, pues es una persona joven. La experiencia de la gobernación no es un tema menor. La provincia de Buenos Aires es muy complicada. No es una administración sencilla.
¿Por qué se parece a Macri? ¿En qué se parece a Macri?
No, yo creo que su figura está muy pegada a Macri.
Sí, bueno.
Eso, o sea, es la persona que menos podría despegarse de Macri.
Pero, a ver...
De todos los dirigentes que tiene Macri, digamos, en Cambiemos, ¿no?
¿Sí?
Hay otros dirigentes que yo no los veo tan pegados.
Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero a diferencia de Macri, ella tuvo muy buena relación con Sergio Massa y con el Frente Renovador, o intentó tenerla, digamos, es una persona más abierta.
Sí, con él estuvo relación, sí.
Digo porque, a ver, se plantea la cosa de esta manera, una opción más cerrada, como terminó siendo Cambiemos, que intentó mostrarse más abierta con la suma de Pichetto, más cerrada, más dirigida, más endogámica, y una opción como el Frente de Todos, entiendo la tercera vía que está defendiendo Graciela y que propone a Roberto Labaña, pero la opción del Frente de Todos, que tiene hasta ahora la mayor cantidad de votos de una manera bastante importante, que contiene un montón de gente diversa. Me acordé de golpe de Guillermo Nielsen diciendo que Kicillof es un marxista disfrazado de keynesiano, ¿no? Digo... Eso lo dijo hace poco, y Guillermo Nielsen quizás es ministro de Economía o está encargado de Vaca Muerta, está muy cerca de Alberto Fernández. ¿Cómo se gobierna un país con esta tan, contradicción?
Tan heterogénea fuerza.
No, claro, una fuerza tan con tanta contradicción, digo. ¿Vos qué pensás de Kicillof?
A ver, yo lo conocí en la Cámara de Diputados, en realidad no me gustó su gestión como ministro, me pareció pésima. Pero en la Cámara de Diputados descubrí algunas cualidades personales de él que no tienen nada que ver con lo público. Digamos en el sentido de la relación, ¿no? O sea, no lo veo en un extremo sacando bombas y tirando bombas, no lo veo. Lo veo un tipo bastante sensato. Y caminó mucho la provincia. Indudablemente ellos tenían el proyecto, digamos, de... Un proyecto que yo denosto, porque yo denosto mucho que la provincia pierda su soberanía política en manos de dirigentes que no son de la provincia de Buenos Aires y que solamente...
¿Como
Kicillof? Como Cristina, o como Bullrich, o como un montón de dirigentes que vos los ves un día en una elección que están en la lista de Cava y viven en Cava, y al otro día lo viste que misteriosamente apareció con una dirección en Provincias de Buenos Aires y se hizo gobernador, diputado, senador, etcétera.
El propio Scioli,
sí, dentro de las filas del peronismo. Yo creo que, Felipe, que no me seguiste hablando,
no, pero no
fuiste
me digan,
el único
no me digan
realmente bonaerense.
Yo soy bonaerense, claro. Sí. En algo coincidimos con Graciela, en esto, por ejemplo, y muchas cosas más.
Ah, qué suerte que coinciden. Ahora están medio tensos, ¿no? La situación, no sé cómo está.
Nunca estuvo tensa. No dijimos cosas públicamente y punto.
Que es el modo de decirse.
No se puede tener amigos en la política, amigos de verdad. Querer gente, de adentro.
A ver, vos los amigos los tenés en la vida y son pocos. Y esto no me pasa, a mí le pasa a todo.
Sí, de acuerdo.
Vos lo que tenés en política es gente conocida con la que transitas un camino. Ese camino puede ser corto o puede ser largo. Cuando empiezan las diferencias, bueno, es corto. Si no hay diferencias, transitas más tiempo. Ahora, ¿eso significa que yo deje de saludarlo?
No.
¿Que deje de hablarlo?
Pero estoy hablando de amigos, de cariño, de afecto, no, porque, bueno, vos estás casada con un dirigente, así que...
No, yo, los afectos míos en materia de amistad están puestos en viejas, amigas, de mi edad, más o menos, y son tres.
Listo.
No tengo más.
¿Tres amigas?
Son tres, sí.
¿Y cómo te reunís?
¿Del colegio, o sea, son?
¿De colegio?
De la vida.
O sea que no, Felipe, fuiste.
No importa.
Pero te reconocí que fuiste el único gobernador de la provincia de Buenos Aires que realmente era de la provincia.
Hay muchas cosas para reconocerle a Felipe, seamos generosos también.
Tengo
no fue un mal gobernador, ¿o vos crees que sí?
No, le tocó una difícil también a Felipe. No te olvides que él se hizo cargo de la provincia en el incendio.
Me pregunto, vos dijiste hace poco, te escuché decir que Cristina va a tener lo que dijiste también hace un ratito, ¿no? Que Cristina va a tener el poder legislativo en la provincia, las listas las armó Cristina y vos vas a estar en ese congreso. ¿Cómo imaginás ese congreso?
Yo viví los 12 años del congreso cuando el kirchnerismo sacó el 50%
54.
Y
en la de Cristina, 54.
Era un congreso heavy.
Violento, ¿no?
Sí,
por momentos violento. Pesado. Violento. Chiche, no vas a decir que se peleó con Kunkel y que le
tocó. No, para nada, eso forma parte del pasado.
No sé.
Tengo una cosa, Graciela. Una pregunta
que quiero hacerte. Graciela es de armas tomar, cuidado.
Sí, por supuesto, el estilo de mujer que me gusta.
Ah, ¿sí?
Además. Tengo una cosa. Sí, para mojigatas, déjame.
No, pero qué difícil.
Una consulta, una pregunta sobre las especulaciones de cómo sería un hipotético gobierno de Alberto. ¿Cómo hacer en la Argentina para anticipar qué va a ser un presidente? Yo me reflejo en la pregunta en el caso de los presidentes anteriores.
A ver, danos ejemplos.
Ninguno terminó realizando la gestión que se suponía que iba a hacer.
Por ejemplo, Macri.
De Menem acá.
¿Macri qué iba a hacer?
Macri por ahí fue el más previsible. Pero de Menem a esta parte, digamos, Menem no fue lo que fue en campaña.
No, pero
de la Rúa no fue el que venía a resolver los problemas, ni mucho menos. El propio Kirchner fue el tercero en una lista donde nadie quería agarrar y nadie esperaba que fuera a hacer lo que hizo. ¿Cómo predecir entonces qué va a ser, qué podría ser?
Puede hacer cualquier cosa, decís vos.
Exactamente. Pero muy lejos de lo que nosotros esperamos. Pero es mi opinión.
Muy lejos de lo que nosotros esperamos.
O de lo que se ve o se vislumbra, porque
el falso Chiche está diciendo cosas coherentes.
Sobre los hechos me apoyo, digo. Menem dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban.
Sí. Viste, lo sintetizó.
Néstor era el títere de Cristina.
¿Pero
Cristina
esto es un editorial o es una pregunta?
Néstor era Eduardo.
¿Cuál es la pregunta?
Tal cual. Después Cristina era la títere de Néstor.
No, ¿cuál es la pregunta? Es una reflexión.
¿Cómo anticiparse a lo que va a ser un presidente?
A ver, ¿cómo anticiparse?
No,
o no se puede.
Es una reflexión muy interesante.
Dicen que es una pregunta.
No se puede más que compartirlo.
Te lo planteo, ¿no? Te lo planteo. Mismo Labaña.
Por
si fuera Labaña quien está con el 50% de los. ¿Cómo? ¿Qué vamos a tener? ¿Un kirchnerismo lavado? ¿Vamos a tener un macrismo moderado?
Labaña ya fue ministro, ya se sabe que quiere la economía.
También, digamos, Macri fue jefe de gobierno 2 veces, digo, todos tienen antecedentes. ¿Cómo anticipar eso?
Es medio como que vos pensás que es el hombre y su circunstancia.
Totalmente. Digo, es imposible saberlo hasta que el tipo
está sentado. Es un poco cierto, ¿no? Hay procesos.
No, yo creo que no es así. Yo creo que los candidatos tienen que decir lo que van a hacer.
Yo creo también, ¿eh?
Pueden ser, digamos, las circunstancias lo pueden llegar a modificar, pero en lo sustancial vos tenés que tener honestidad y tenés que tener la persona que te diga, bueno, vamos a caminar por acá. Porque lo que no te puede pasar bajo ningún punto de vista, vos mencionaste Menem, ¿no?
Sí.
Bueno, yo estuve en esa campaña y yo ingresé como diputada nacional con Menem. Uh-huh. Yo te puedo asegurar que yo me iba llorando a la noche a mi casa. Uh-huh. Cuando empezaron a privatizar y que era todo privatizable en la Argentina.
Se le abrió el grupo de los 8 casi inmediatamente.
Bueno, ¿no? Yo era 8.5.
Por ejemplo.
En esa época.
Pero hasta que no se sentó ahí, no era otra cosa.
Totalmente. Entonces, hay una definición o hay definiciones que sí o sí tienen que estar. Lo que no te pueden hacer es decirte que van a ir a la izquierda y pasar para la derecha. Esto es lo que no te pueden hacer. ¿Me entendés?
Pero no lo podemos decir, no sabemos.
Pero lo hacen.
No sabemos. Lo hacen. No nos podemos anticipar.
Lo hacen.
No, sí, lo hacen. Porque la verdad es que además, bueno, la última campaña, creo yo, por más que ustedes digan que fue el que más cumplió, fue la más contradictoria. Pero creo que también porque era como un formato de venta de un producto. Entonces,
ustedes es Chiche Helblum.
Sí, yo. Yo dije que de todo
el falso, Macri además ha sido el falso.
El más apoyado en su campaña.
Eso
todo
es
caso.
Lo que dice el falso, además.
Sí. Bueno, no sé si el verdadero no está tan bien.
Eso es lo que dice la gente.
El verdadero me avala.
Chiche, quédate tranquilo.
El verdadero, llamalo. El verdadero
¿por
me
qué?
Avala.
Quédate tranquilo.
Quédate tranquilo porque eso lo piensa la gente. No, es cierto lo que él está reflexionando respecto a las promesas de campaña. Pero es algo que hay que superarlo. Es algo que además hace a la buena democracia, al buen sistema. Sí. Bueno, tenemos varias cosas para resolver para tener un buen sistema. Una de ellas es esta, el cumplimiento de las promesas de campaña, que además figuran en la legislación.
Chiche, perdóname que te moleste. Graciela se tiene que ir en algún momento. No, y a mí me quedó algo de lo que dijo de los movimientos sociales privatizados. Me quedó algo pensando en el futuro. Gane quien gane. Hay un poder.
No, yo no. Lo que digo es lo siguiente.
A ver.
La ayuda social.
Sí, sí.
Cuando vos la pones en manos de privados, y estos señores todos son privados, todos son privados, vos estás privatizando a la parte de la sociedad más vulnerable. ¿Cómo debería ser? Debería ser el intendente, que cada 2 años tiene su apuesta electoral, o sea, tiene que ir a las urnas, y un consejo consultivo de control.
Para porque, que no haya los punteros tampoco, ¿no?
Para que no haya, para que no se invisibilice la pobreza. A mí me tocó administrar un plan que en un momento en el que no había plan, que este es el otro tema, y me tocó tener que ir a buscar la pobreza, porque el tipo que está en extrema pobreza no sabe el camino.
Hay que ir a buscarlo.
Exactamente. Yo me acuerdo que hice algunas incursiones por la zona de las montañas en la Patagonia, donde había tribus de personas, pero en la lejanía y en la cosa más solitaria que te puedas imaginar, donde el Estado nunca llegó. Entonces yo creo que tiene que estar ahí, en ese lugar de consejo consultivo, acercando a la persona humilde a la intendencia, acercándola al programa. El programa tiene que ser algo que comprometa a la comunidad, y entonces ese compromiso comunitario tiene que estar.
Lo cierto, un punto es, yo no sé si los dirigentes sociales pueden ser considerados actores privados que han privatizado la pobreza. Quiero decir, son actores sociales, son dirigentes sociales que expresan a sectores reales de la población que se alinean bajo su liderazgo.
Pero están administrando recursos del Estado.
Está bien, es cierto.
Y los recursos del Estado,
sin auditoría interna, sin
ningún recurso. Eso ha ocurrido porque el Estado ha utilizado de mala manera los recursos a favor de los gobiernos que los generan, que los distribuyen. Quiero decir,
por eso te estoy diciendo
no han
que
sido buenos gestores de política.
Es el representante, por más que no te guste. Pero además te digo, a nosotros nos dio resultado. Cuando nosotros administramos el Jefes y Jefas, venía pegado, porque era un préstamo del Banco Mundial además, venía pegado a la constitución de los consejos consultivos.
¿Y qué pasó después?
Y nosotros teníamos consejos consultivos y fue un enorme trabajo.
¿Pero qué pasó después con eso?
Porque vos tenías que decirle al dirigente barrial que tenía que quizás sentarse y compartir la decisión del programa con el intendente, al cual el dirigente barrial le daba con un caño y el intendente no quería, obviamente, porque no quería tener ese tipo de control. Entonces, pero sin embargo, nosotros dejamos constituidos en medio de la crisis del año 2002 los consejos consultivos de todos los municipios de la Argentina.
Graciela, lo último, ¿qué pasó después con esto?
Bueno, después se fue desvirtuando y llegamos al problema que tenemos hoy, que vemos cómo partidos políticos se erigen en ese tipo de dirigentes. Son partidos políticos que administran programas sociales. ¿Entendés?
Se fue diluyendo en tiempos de Kirchner.
Desvirtuado.
Empezó a diluirse en tiempos de Kirchner.
Sí, jefa, manzaneras. Yo creo que hubo ahí una manipulación, pero no denosto la administración social que hizo Alicia Kirchner, porque yo creo que era una persona muy capacitada, Alicia. Y además me parece que hay muchos programas que están muy bien armados. Después, bueno, empezó a correr toda esta cuestión de falta de comprensión de la situación real, estar en la calle, y llegamos a esto que vemos hoy, ¿no es cierto? La incapacidad por la temporalidad también, porque hay que decirlo, si esto no hubiera ocurrido hoy, seguramente el protagonismo de la CAMPE de la semana pasada lo hubiera tenido Patricia Bullrich.
¿Con represión?
¿Y qué era lo que estaba pasando?
Sin el resultado de las elecciones, vos decís que la CAMPE hubiera sido
desalojado. Entonces no hay ni una cosa ni la otra. El Estado tiene que administrar estos programas. Los consejos consultivos tienen que funcionar. Y ahí hay un gran rol que tiene la sociedad civil, que es un rol de enorme colaboración y de ordenamiento, porque es muy válido lo que hacen los movimientos sociales. Yo lo que estoy en contra es en que se le dé el dinero de la administración de los programas.
Graciela, muchas gracias por haber estado compartiendo Plato Fuerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Espero haberle puesto pimienta, ¿no?
Le pones.
Siempre, ¿no? Siempre.
Sobre todo
siempre.
Con el sabor a mí, nos quedamos con esa información.
Saluda a la Felipe
Dalle. Yo me quedé con el acantilado de cristal, ¿eh? Ahora quiero ir a leer todo sobre el acantilado de cristal.
Por supuesto, te alcanzo si vas para
Bueno, vos vas para Rodríguez, yo voy para San Martín, así
ahí
que
está, está acceso, bien. Acceso a este, te dejo en San Martín, yo sigo.
Esa ahora mi otra de las versiones que pidieron.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor.